Buenos días. En este personaje de la semana, hoy domingo, vamos a hablar acerca de las enfermedades huérfanas. Antes lo llamaban las enfermedades de alto costo, pero parece que pasaron de alto costo a ser enfermedades huérfanas porque no hay quien le pare bolas en todas las EPS en la región, en Colombia completa. Nos acompañan cuatro personas que padecen las consecuencias de tener una enfermedad huérfana o tener a alguien en su familia que padezca de una enfermedad. Comencemos hablando con Laura Daniela Marulanda. Laura, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
¿Qué edad tienes?
Tengo 22 años.
22 años y tiene mucopolisacaridosis tipo 4.
O en pocas palabras, morquio.
¿Eso qué es?
Es lo mismo, pero una abreviatura del nombre.
¿Sí? Morquio.
Sí.
¿Y qué es físicamente?
Pues básicamente es una persona pequeña con deformidad en los huesos. Los huesos no se desarrollan bien. Tiene muchas fallas a nivel auditivo, visual. Puede tener problemas con la respiración. Todo ese tipo de pequeños problemitas que a la larga se vuelven algo grande.
Claro, mayúsculo.
Mm.
¿Y él es la única en la familia con esta enfermedad o tienes otros parientes iguales?
Hasta donde sabemos, no.
¿No? ¿Fue un gen que disparó? ¿Se disparó y apareció?
Así, definitivamente.
Y te tocó la lleva, tenga, la lleva.
Mi mamá dice que fui la que ganó la lotería, entonces debería sentirme afortunada, ¿no?
Claro, tiene que comprar, por ejemplo, el baloto. Nos acompaña también Samuel Alejandro González Beltrán. Samuel, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Samuel es el bailarín de esta gallada, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué tiempo bailando, Samuel?
7 años.
7 años. Tiene hipogamma inmunoglobulemia. Lo dije bien, ¿no es cierto?
Sí. Una hipogamma globulinemia.
¿Sí? ¿Eso qué significa?
Yo no produzco la inmunoglobulina G.
¿Y eso qué pasa cuando se produce esa clase de?
Pues tengo muchas infecciones recurrentes. Soy muy propenso a que me dé algo, como gripa y todo eso, y me dura mucho tiempo.
¿Y la última gripa cuánto te duró?
Como 3 meses.
¿3 meses?
Sí.
¿Y por qué no la botabas?
No sé.
Nos acompaña también Susana Cabrera. Susana, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por tu invitación.
Susana es cuidadora de su esposo que falleció hace 2 meses. Su esposo tenía ELA.
Sí, señor. Mi esposo era Antonio José Quiseno, era un pacientico de ELA. Y sí, hace 2 mesecitos, vamos a cumplir ya 3, en que se nos fue.
¿Qué tiempo duró entre el descubrimiento de ELA y la despedida?
Estuvo 6 años padeciendo la enfermedad, en los cuales 3 fue debilitándose gradualmente. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que se van muriendo las neuronas motoras y dejan de pasar información a sus músculos. Por lo tanto, la persona sigue progresando lentamente, terminan postrados en una cama sin movimientos, con toda su mente, su capacidad mental intacta, pero quedan presos en sus cuerpos.
Como Stephen Hawking.
Exactamente, la misma enfermedad de Stephen Hawking.
Y nos acompaña también Solange Mosquera. Ella tiene retinitis pigmentaria y discapacidad visual. Solange, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Leo. Muchas gracias por la invitación al programa.
¿Usted ve bien o no ve bien?
No, Leo. Progresivamente la retinitis pigmentaria ha ido haciendo que el mundo vaya desapareciendo frente a mis ojos.
¿Desde cuándo padece la retinitis?
La retinitis es una enfermedad congénita, es hereditaria y me la diagnosticaron a los 12 años. Cuando estaba pequeña, sentíamos mi hermano mayor y yo que no veíamos igual. No teníamos lo que la gente comúnmente denomina reflejos y que técnicamente se llaman campos visuales. Esa enfermedad pues lo que hace es que las células de los ojos se denominan unas bastones, que son las que son para ver por la noche, que son las que tienen abundancia los gatos y los felinos, y otras que se llaman conos, que son para ver de día. En el caso nuestro, nuestra retinitis afecta primero los bastones, es decir, que tenemos ceguera nocturna. Así estemos de día, si entramos a un espacio oscuro ya no vemos nada. Y en esta fase de la enfermedad ya se está afectando mis bastones y la mácula, que es la parte central de la visión. O sea que, y tengo unos cambios que aún están en estudio porque unos días puedo ver y otros días estoy en transición como hoy, que si te miro te veo partes como un ajedrez y otros días tengo una visión un poco más clara. Entonces pues digamos que la situación ha sido gradual. y pues ya estoy en la fase, digamos, de pérdida de visión, ya no puedo leer, ya yo no veo televisión, escucho televisión, pero he desarrollado el resto de los sentidos, entonces veo con las manos, con los oídos, incluso con los pies. Uh-huh. O sea, uno empieza a hacer mapas y aprenderse todo de memoria.
¿Y psicológicamente uno cómo reacciona ante una enfermedad que le dice a usted va a perder la visión?
Es una situación compleja porque no es lo mismo cuando la pierdes en un accidente de repente, que ya todo está oscuro. Aquí es a cuentagotas, en buena manera genera ansiedad. Cuando está uno en el proceso, ya verdaderamente cuando te enfrentas a un libro y sabes que lo disfrutabas y que ya no puedes leer, cuando tienes que depender de otra persona para pasarte la calle, porque gradualmente ya has perdido esa condición, pues hay días en los que es muy difícil, pero yo opté por volverme amiga de mi retinitis pigmentaria. Uno con los mejores amigos va a todas partes, uh-huh. ¿sí? Hace los mejores planes y la tengo en mis genes. Entonces tengo que convivir con ella de la mejor manera y en esas estoy. Hay días que nos peleamos, que son los días como que amanezco de capa caída.
Por ejemplo, hoy.
Hoy, digamos que es un día, como estoy tan ocupada con la Semana Internacional de Enfermedades Huérfanas, no he tenido tiempo de pensar mucho, he estado acompañada. Entonces yo hago mis programaciones de día dependiendo de cómo tengo la visión y ya más o menos conozco los ciclos.
Claro, yo le pedí a usted hace pocos minutos que me mandara el listado de los invitados y usted rapidísimo me escribió, yo pues escribí muy rápido.
Lo que pasa es que yo tengo un celular que lo tienen, todos tienen un programa que se llama Talback por Accesibilidad Mundial. Uh-huh. Esto se ha luchado con todas las comunidades por inclusión y yo lo que hago es dictarle a mi celular uh-huh. y él ya está entrenado para escribir, solamente pongo el dedo en la pantalla y él me lee y también, digamos, me lee los textos o las cartas en PDF legible.
Uh-huh. O sea que es un buen mecanismo.
Yo no vivo sin el celular porque para mí es mi conexión al mundo, claro. Además porque me describe también las imágenes, ¿no? Cuando entro al Facebook, él me dice, señor, camisa tal, exterior, playa, juguete, animal, gafas, barba.
Entonces, o sea que usted se lo pone al celular al frente del muchacho y ese muchacho le conviene o no le conviene.
No. Claro, falta es que me diga qué tan simpático está.
María, esta es la buena cara, la cara que se puede presentar de las enfermedades huérfanas. Ustedes tienen una celebración esta semana, es una celebración más que una depresión, es una celebración diciéndole a la sociedad, y queremos también invitar desde Caracol Radio a que la gente se sume a contar lo que son las enfermedades huérfanas y que los huérfanos de las enfermedades no pueden ser las personas víctimas de esas enfermedades.
Sí, nosotros tenemos una semana maratónica, es la primera semana que se hace de esta forma, la Semana Internacional de Enfermedades Huérfanas, para conmemorar el Día Mundial, que es un día también raro, cae el 29 de febrero, que es el bisiesto, y durante esa semana vamos a tener una serie de actividades, un foro internacional que se llama Rompiendo Paradigmas, Dignificando la Vida. Hablaremos con las sociedades científicas el día 25, el día 26 hablaremos de salud mental y temas tan duros como el duelo, la depresión, la ansiedad, pero también abordaremos lo que es el proyecto de vida. No hay que dejar de tener un proyecto de vida independientemente de la condición de salud. Hablaremos de la inclusión escolar. ¿Cómo nuestros niños pueden tener ese banquito que hace falta para estar a la altura de los demás en equidad e inclusión? Hablaremos del marco jurídico uh-huh. y de la protección legal. Tendremos un día espectacular de resiliencia, donde vamos a presentar todas las experiencias positivas, cómo se construye vida teniendo una enfermedad huérfana, sirviéndole a la sociedad y siendo feliz. Y el 29 tenemos nuestro súper gran día en Acuarela Centro Comercial en el sur de Cali, donde vamos a tener... Todos los artistas han donado su talento y su tiempo. Uh-huh. Entre esos tendremos a Samuel bailando allá salsa, pues porque él es un experto en esta materia. Esta semana es una semana atípica porque a nivel de Iberoamérica, Cali es la única ciudad que va a tener estos 7 eventos. Se me olvidaba mencionar que tendremos uno dedicado a la mujer, en homenaje a las mujeres que hacen ciencia, a las genetistas, el día 27 en la mañana en la Universidad ICESI, estará la doctora Carolina Isaza, que es una genetista reconocida en el suroccidente colombiano, y tres mujeres más. Entonces, digamos que lo estamos haciendo porque queremos hacer la diferencia, pero una diferencia positiva para construir y servir.
Claro, se me olvidaba que ustedes, las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, tienen una gran capacidad de memoria.
Sí.
Una capacidad de memoria y además de recordar las voces. ¿Cómo lo hacen?
Lo que pasa es que la voz es como la huella digital. Y cuando pierdes la visión, empiezas a agudizar el resto de los sentidos y empiezas a compensar. Entonces lo que hace uno es que cada voz tiene un timbre particular, sea gutural, sea nasal, y uno lo que hace es identificarlo, hasta en la risa. ¿Sí? Muchas veces la tos, uno dice, tose o fulano. Uh-huh. O van en el pasillo y yo los saludo a lo lejos, a veces también uno como caminan. Uh-huh. Las personas no se fijan, pero unas personas taconean, otros arrastran los pies y no los arrastran de la misma manera. También la textura de la piel, la textura de la ropa, el perfume, el aroma natural de las personas, uno lo puede reconocer, ¿sí? Entonces, es como esta parte. Y uno cuando va a comprar, a uno le dicen, tenga para que usted mire, la gente se cohíbe un poco, pero lo que uno hace es que para ver, toca las prendas. Y usted sabe si tiene algodón, si es poliéster, y usted va pasando y va tocando el modelo y con sus manos lo va pudiendo reconocer. Pero eso ya uno lo va incorporando poco a poco, cuando, como le digo, se hace a uno amigo de su situación y se da cuenta que uno puede vivir y disfrutar plenamente.
¿Cómo vive usted, Laura Daniela, con su enfermedad? ¿Es amiga o enemiga de su enfermedad?
Pues he cogido la enfermedad como un estilo de vida. Tiendo a ser muy terca, entonces no dejo que este tipo de situación me impida hacer muchas cosas.
Uh-huh. ¿Terca por qué?
Porque tengo muchas ganas de ser independiente y hay muchas cosas que yo no puedo hacer por, en teoría, lógica. Pero siempre trato de buscar como estrategias o la ruta alterna para llevar a cabo tipo de cosas.
Claro, de pronto actividad física, de pronto, ¿no puede hacer o sí?
Algo me gusta hacerlo, es ilógico. Desde colegio me ha gustado mucho los deportes, verlos, pero pues yo no podía hacerlo. Uh-huh. Hasta que un profesor me dijo, usted no va a estar aquí de vaga. Usted no va a estar corriendo con ellas, pero usted se va a poner de juez. Si alguien falla y yo me doy cuenta y usted no me ha dicho nada, usted es la que va a perder el punto, no ella.
Sí. ¿Y cuántos puntos perdió?
La verdad no me acuerdo. Sí. Claro. Y desde entonces aprendí a integrarme de alguna forma a todo este tipo de actividades que casi no hacía. Por ejemplo, de chiquito a los niños les gusta mucho jugar. Lleva policía y ladrones. Uh-huh. Eso es algo que yo no puedo hacer mucho porque yo no respiro muy bien. Uh-huh. Y me agito muy fácil. Para ustedes es una cuadra, es una cosa muy cortita, muy diminuta. Para mí caminar toda una cuadra es un logro. Uh-huh. Porque hay días que yo no puedo, porque no estoy respirando bien, porque me agito mucho, porque me duelen los pies, porque me dolió la cadera, no doy. Uh-huh. Para mí caminar una cuadra o dos es un premio y es algo que valoro cada vez que lo hago.
¿Y cada cuánto lo hace?
Ahí el dilema.
¿Por qué?
Porque tiendo a ser... Perdón. Tiendo a ser muy ermitaña. Uh-huh. Y soy muy fan de la lectura, entonces me meto mucho en los libros o en las películas y hay veces se me olvida salir. Uh-huh. Entonces... trato de hacerlo cuando salgo a centros comerciales con mi mamá o cuando iba al Colombo a estudiar inglés. Y no sé, me gusta caminar porque para mí caminar es más independencia.
¿Y hablas solo inglés? Caminar. ¿Hablas inglés?
Sí.
¿Sí? Qué bien. ¿En TOEFL y todo lo demás? ¿Hiciste el curso TOEFL también?
No, lo
que ¿Y la máxima calificación?
¿Eh? No me presiones, ¿eh? Yo aprendí el inglés, sí, cuando todavía no tenía audífonos,
sí.
Entonces graduarme fue un gran logro porque hay pronunciaciones que yo no lograba escuchar,
sí.
Entonces como yo no las escuchaba, yo no notaba la diferencia. Ahora la meta es hacer como los cursos avanzados, pero ya con los audífonos.
Claro.
Todavía no lo he empezado por cuestiones de agenda y todo este tipo de cosas, de citas médicas y que la gripa y todo este cuento. Pero la meta es hacerlo.
Claro, y además me imagino usted escuchando películas y compartiendo el lenguaje, porque ahí es donde se aprende el inglés realmente y se practica, ¿no?
Sí, es más, en mi casa yo mantengo con música en inglés, películas en inglés. Mi mamá le da rabia porque no puede ver películas conmigo porque están en inglés.
Sí.
Entonces me dice, Laura, o pone subtítulos o lo pone en español o algo, porque se ve interesante, pero yo no entiendo.
Sí, claro, es en inglés. Claro, y son los avances que se consiguen con constancia. Pero el tema de la salud, ¿cómo lo afecta permanentemente a usted?
Pues yo aprendí como a ignorar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en mi día a día, yo paso todo un día en una clínica recibiendo un tratamiento enzimático, que básicamente es agoteo y dura por ahí unas 4 horas. Entonces, para mí ese día es como, no hago nada porque salgo de la clínica y es como los ánimos por el suelo, las ganas de hacer nada. Simplemente quiero tirarme en la cama y dormir, no hacer más nada. De deportes, como te digo, soy más de observar y divertirme con el resto. Y si mis amigos están jugando una partida, yo soy la mejor porrista y la que le dice hizo trampa, no haga galleta. Y los recochos hasta más no poder. De chiquita era como que crecía tarde.
Sí.
Porque, por ejemplo, digamos que yo tenía 13, 14 años y las niñas ya dejaban de jugar con las ollitas o las Barbies, sino que empezaban a hablar sobre peinados y maquillaje y de chicos. Y yo no estaba en ese cuento. Por más que lo entendía, no le paraba bolas. Yo prefería irme con los más chiquititos a seguir hablando de la Barbie, que este tío no le queda a la Barbie, que hacer cocinita, coger tierra y hacer que era frijoles. Cualquier vaina menos con las de mi edad, porque no me sentía cómoda en esa situación. Entonces, de alguna forma, siempre coincidía o con los más grandes que yo o más pequeños. Porque de alguna u otra forma soy demasiado madura para mi edad.
Claro, 22 años.
Sí.
22 años. Y existe un pelado que baila como un grillo, una paila caliente, Samuel. Bailan desde los 7 años.
¿Metido
desde los?
Hace 7 años.
Hace 7 años, correcto. ¿Y qué edad tiene?
13.
Ah, o sea, desde los 6 años, más chiquito todavía. ¿Por qué el baile?
La verdad, al inicio el baile lo tomamos como para yo poder iniciar a funcionar mi cuerpo precisamente por la hipogammaglobulinemia. Sí. El doctor me dijo, tiene que hacer un deporte. Y yo elegí baile. Pero después con el baile, gracias a la ayuda de baile, yo empecé a mejorar y me ayudaron e ingresé a jugar fútbol.
Sí, a jugar fútbol.
Sí.
¿Y está jugando fútbol?
Sí, solo que ahora estoy lesionado.
¿De qué?
De la rodilla.
¿Y qué le pasó?
Tengo una tendinitis, que quiere decir que tengo el tendón inflamado.
Sí.
Y un dedo del pie roto.
¿Y eso por qué?
¿Me caí? ¿O qué? No, me caí.
Se cayó, claro. En el baile usted ha participado en el Salsódromo, como de la ciudad de Cali.
Sí.
¿Cuántas veces?
Tres.
Tres veces. ¿Qué piensa usted ahora que le cambian de sitio al Salsódromo? Como?
¿De qué?
Le cambian de sitio al Salsódromo como de Cali. Lo van a quitar de allí.
¿Sí?
Sí, claro.
La verdad no me había enterado, pero yo pienso, pues nosotros, los bailarines, en donde estamos ahora, nos sentimos ya muy cómodos. No deberían de hacerlo porque sería algo más difícil porque nosotros ya estamos acostumbrados a bailar en la autopista.
Sí, le van a cambiar porque van a instalar unas torres de energía en la autopista y no permite que haya público ahí en el sitio. Entonces es un tema complicado. Mira que esta entrevista con estas personas sale muy sencilla porque además son seres humanos comunes y corrientes, normales, hasta cierto punto frente al tema de su enfermedad. La hemos querido presentar así para que la gente entienda que quien tenga una enfermedad huérfana no es un ser diferente, que tiene sentimientos, que vive, que goza, que sueña, que quiere tener futuro, que quiere tener vida, que quiere tener una gran cantidad de cosas que siempre nuestra sociedad no les permite a muchos de ellos porque los está segregando, los está dejando por allá. Las autoridades médicas defienden precisamente sobre el papel, pero en la práctica las EPS no cumplen, Solange. Es la parte más complicada.
Bueno, esa parte es bien compleja, Leo. Nosotros arrancamos ese trabajo en Cali desde 2008. La legislación está a partir del 2010, la ley 1392. Pero digamos que ha sido un poco complejo. Cali es de las ciudades en el país que más va avanzada. Sin embargo, tenemos muchísimas barreras de salud. Reconocemos que hay algunas EPS que han intentado y están en ese propósito de mejorar los servicios, pero nos falta mucho. Mucho por el desconocimiento. Y pues en ese tema hemos trabajado desde la Secretaría. Ya hemos hecho como 26 eventos, como más de 2.900 asistencias, pero nos falta. Y lo otro es lo que tú dices, las personas con enfermedades huérfanas, se les ha puesto un cliché de que todas son de alto costo y resulta que no. Sí, resulta que no todas son de alto costo. Es una cuestión de sensibilización y es una cuestión de entender que el ser humano que va a una prestación de un servicio no es un elemento con signo pesos, porque ahora la salud realmente se convirtió en un negocio. No, claro, es un ser humano que tiene unas necesidades. Y en enfermedades huérfanas es complejo porque en esa mesa estamos cuatro personas que tenemos enfermedades diferentes y cada una tiene un manejo. ¿Sí? Unas cuestan más que otras, pero otras son de un diagnóstico, por lo menos en mi caso, donde solamente me revisan para mirar la progresión, quitarme una catarata y ponerme un lente, pero como es una cuestión degenerativa muy compleja que aún no se ha encontrado la causa precisa, por lo menos en la mía, no hay cómo curarla. Entonces yo no soy una persona de alto costo, a diferencia de Laura Daniela, que Laura sí es una persona que tiene un costo mayor porque ella tiene que hacerle infusiones que tienen un costo alto, pero que definitivamente le permitan tener una calidad de vida, ser una mujer productiva, soñar con ser periodista y le permiten vivir dignamente y bien. Entonces,
ya sabe que es un micrófono, por lo menos.
Entonces, sí, claro que sí, claro que sí. El sueño de ella, la voy a de una vez a delatar, es ser periodista. ¿Sí? Estaba muy entusiasmada con llegar aquí. Volviendo al tema de lo de la salud, Leo, mira, el trabajo que estamos haciendo en Cali ha sido fuerte para que realmente las EPS miren como seres humanos a las personas con enfermedades huérfanas y no las midan por el costo. Claro. Porque la vida no tiene precio.
La vida no tiene precio. Y ese es el carácter de este personaje de la semana aquí en Caracol Radio. 8:20 de la M 90.5 en FM. Ya volvemos con ustedes aquí en Caracol Radio.
Cali suena así. Cali suena así.
Tan caleña como el río Cali.
Cali suena como Caracol Radio. 90.5 FM y 820 AM.
Estamos en Caracol Radio, este es el personaje de la semana en este día domingo, hablando acerca de lo que son las enfermedades huérfanas. El 29 de este mes de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas y estamos hablando con Laura Daniela Marulanda, quien tiene mucopolisacaridosis tipo 4, Samuel Alejandro González Beltrán, hipogama inmunoglobulemia, casi no lo digo, Susana Cabrera, cuidadora de su esposo fallecido por ELA, es que es esclerosis lateral amiotrófica, Paola Sánchez, que estaba invitada, también no llegó, y Solange Mosquera, de retinitis pigmentaria, que es una discapacidad visual. Vamos a hablar con Susana Cabrera. Susana, ¿cómo es la experiencia de atender a una persona? Porque además la enfermedad huérfana no es una enfermedad del paciente, es enfermedad de la familia, porque la familia se compromete dentro de todo este proceso. ¿Cómo pasó el caso de su esposo, por favor?
Bueno, mira, esto es bastante complejo, bastante difícil, porque como tú bien lo dices, no es solamente el paciente afectado, esto entra a afectar a todo su núcleo familiar. Es la cuestión de ellos volverse cada día más dependientes, la cuestión de generar ingresos, si son ellos los que trabajan, pues ya no lo pueden hacer. Y por ende, su cuidadora, su esposa, su mamá, tiene también que dejar de trabajar para poderse dedicar al cuidado de ellos. En el caso de Antonio, nosotros tuvimos una pelea bastante grande, bastante difícil, pues por el sistema de salud que se maneja, porque ellos de una u otra forma van perdiendo, conforme se pierden sus capacidades externas, que tú ves que no levanta un brazo, que no camina, internamente sucede lo mismo con sus pulmones, con su parte respiratoria, con su deglución, con su voz. Entonces es una pelea continua para que le presten el servicio, para que nos den como la forma de darles una calidad de vida a ellos, porque realmente eso es lo que se hace, ¿no? Buscar darles calidad de vida, ya que esta es otra enfermedad que no tiene cura. La situación es que hay que saber manejar todo esto y afortunadamente Antonio fue un paciente, digamos, excepcional. Se volvió, como dice Solange, muy amigo de su enfermedad y logró sacarla a flote. tuvo una buena calidad de vida, era un hombre muy creativo, a pesar de que estaba en sus condiciones. Nosotros pertenecemos a la Fundación ACELA, de Esclerosis Lateral Amiotrófica a nivel de Colombia. Con ellos se logró conseguir un dispositivo ocular de comunicación con el cual él se podía comunicar, hacía sus cursos en el SENA, a pesar de que no movía un solo dedo con sus ojos. Él hacía sus cursos en el SENA, se comunicaba, estaba en las redes sociales, creaba grupos de apoyo. En fin, buscaba muchas formas que le pudiesen ayudar y mecanismos que le pudiesen ayudar a él a tener su calidad de vida, para su movilidad, para la economía, digamos, de la casa también. Otra de las cosas que fue muy duro, una vez que ellos entran a cierta etapa de su enfermedad, que en el caso que Antonio estuvo en, cuando ya entró a ventilación mecánica, pues decía Antonio, estoy preso en mi cuerpo y no es justo que en estos momentos me den casa por cárcel. ¿Qué pasa con esto? Esto es que muchas veces, muchos Honker, muchas EPS, al ver que un paciente, digamos, está ya en una cama, en una silla de ruedas, tiene su ventilación mecánica, creen que hasta ahí llegó, y no. Sí. Estos pacientes necesitan seguir viviendo, necesitan tener su recreación, necesitan comunicarse con la naturaleza. Entonces, en muchos casos, los restringen para sus salidas y ahí fue donde también nos tocó dar una batalla, una pelea bastante dura para conseguir estos derechos de poderlo a él sacar de su casa cada 8 días, llevarlo a un parque, llevarlo donde sus familiares, porque para él era muy importante decir, yo necesito sentir que el aire me llegue a la cara, yo necesito respirar aire puro y dentro de mi casa no lo puedo hacer, y dando gracias a Dios se consiguió. Hasta hace 2 meses que falleció.
Lamentable esto. Nos acompaña también doña Maribel Beltrán. Ella es la madre de Samuel Alejandro González. Y ustedes tienen una inquietud como madres cuidadoras de esas personas que tienen las enfermedades huérfanas. Usted tiene un reclamo para su EPS. ¿Qué ha pasado?
Sí, señor. Buenos días.
Buenos días.
A ver, Samuel tiene 2 enfermedades huérfanas.
¿Dos?
Actualmente, sí. Una hipogamaglobulinemia y una hipertensión pulmonar. Derivada de estas, tiene 30 diagnósticos más, que son todos de cuidado. Él ahora está dentro del programa de cuidados paliativos de la Clínica Valle del Lili. Mire, quiero hacer de pronto un llamado a todas las entidades de salud, pero muy concretamente a la de Samuel. Samuel pertenece a Confenalco EPS y fue uno de los pioneros en la ruta de atención a pacientes con enfermedades huérfanas. Nosotros tenemos una circular que es la 011 de 2016, donde dice que debemos estar atendidos por una IPS especializada, ¿no? Todos estos pacientes son nivel 4, ¿ya? Entonces teníamos la ruta de atención hacia Valle del Lili y todo era por proceso cerrado. O sea, nosotros simplemente ya nos llamaban y nos decían, tienes tal cita, y acudíamos. Y todo era muy diligente, con oportunidad, con eficacia. Entonces los pacientes mantienen su calidad de vida. Mire, son pacientes que en su mayoría, y puntualmente Samuel, no tiene, es una enfermedad que no tiene cura. Él ya lo asume, lo tiene, y nosotros solamente hacemos la vida llevadera de la manera más feliz su día a día. Pero resulta que por políticas internas, Confenalco decidió hacer una institución propia para atender esta población. O sea, quiso poner equipos, quiso poner todo, pero realmente la experticia no la tienen, no conocen la enfermedad. Sí, muchas veces los de Fundación Valle del Lili no conocen la enfermedad, no hay investigación, no hay datos científicos. Ahora imagínese, ensayo-error. ¿Qué pasó? Confenalco retiró todos los pacientes de Fundación, con excepción contados 5 o 6 pacientes que tienen una tutela completamente para todas las especialidades para Fundación Valle del Lili. Entonces, no sé, también hubo como conflictos internos entre Fundación y ellos no quisieron o no quieren seguir prestando como el servicio de la mejor manera y se han creado nuevos procesos. Entonces, el proceso de llegamos a una consulta médica, ¿no? De ahí salimos y ya vamos a preadmisiones y ya nos niegan la información porque hay que hacer pago anticipado, pero antes nos entregaban la cotización.
Claro.
Para nosotros mismos salir de la consulta, ir y radicarla con FENALCO y era más expedito el trámite. Resulta que ahora por proceso interno, o sea, con FENALCO dice es fundación y fundación dice es con FENALCO, pero nadie nos da la cara ni nos dice qué es lo que pasa.
Por ejemplo, para el caso del niño que tiene la lesión de la rodilla y el problema en el pie, ¿qué ha pasado?
No, hasta ahora no le han tratado, solamente se hicieron las imágenes y no lo han vuelto a ver. Porque en el proceso es que cuando ellos mandan la cotización, con FENALCO dice, no la han enviado y se demoran en ese proceso 15, 20 días para enviar.
¿Y esas lesiones fueron cuándo, el niño?
En noviembre y diciembre.
¿Noviembre, diciembre?
Sí. Y lo,
o sea,
lo
más
peor,
de 60 días.
Claro, y lo peor es que Samuel se le subió la creatinina.
Sí.
¿Sí? O sea, Samuel en su hipogama globulinemia le ponen un medicamento que es en infusiones también, que también ocasiona daños pues en riñón e hígado, ¿sí? Entonces sí, tiene que estar revisándose esos órganos y resulta que le subió la creatinina y este es el momento de que el médico le mandó unos exámenes adicionales porque se han suscitado los problemas de hueso, se le están fisurando los dientes también, entonces le mandaron una cantidad de exámenes y este es el momento de que llevamos 2 meses y medio y no han sido autorizados. Ayer solamente me entregaron una radiografía del dedito. El dedito ya del pie fracturado ya le cambió de color y ya la infectóloga dijo que eso corría un riesgo también su vida, porque eso sanaba en falso y es un paciente inmunosuprimido, o sea, no, claro, tiene las defensas. Entonces su posibilidad de infección es más alta que la de cualquiera.
Wow, mejor
entonces
dicho.
Mire esta situación solamente por un conflicto de interés económico y de pronto de quién se lleva el mejor nombre de enfermedad de huérfanas, cuando la verdad no están dando...
Está la vida de ellos de por medio,
exacto,
claro que sí. Está una denuncia clara y concreta. ¿Qué es la Junta Médica Liquidadora de Pacientes, Solange?
Bueno, ese es un nombre que las mamás le han dado a las juntas médicas hoy día. A mí me sorprendió cuando una de las mamás, que se llama Maribel Trujillo, que es mamá de un niño que tiene una síndrome que se llama Cornelia de Lance, me dice, oiga, Solange, que yo soy la referente y gestora social de enfermedades huérfanas de la Secretaría de Salud, y me buscan. Son juntas liquidadoras, juntas médicas liquidadoras de pacientes. Y yo, ¿por qué? Porque es que a todos los pacientes les están quitando todo. Entonces me cuenta ella que ahora hay una modalidad en la que se hacen unas juntas médicas donde antes invitaban al paciente, a su acudiente, para tomar decisiones, bueno, frente a qué se va a hacer. Ahora resulta que estas juntas médicas, la queja que tengo en reiteradas oportunidades de diferentes EPS es que las hacen sin el paciente y lo que hacen es quitarle todos los servicios. A ella en el caso le quitaron el transporte, su niño tiene una situación bien compleja, no le autorizaban, digamos, en una IPS idónea para tratarlo, y a otro lo que han hecho es quitarles las terapias, quitarles la medicación. Tengo una señora que se llama Astrid Paz Dominic, ella tiene 3 enfermedades huérfanas que le afectan su tejido conectivo, su visión, y tiene un proceso de inflamación permanente que cuando está en crisis su glotis se inflama y puede tranquilamente hacer una hipoxia que puede dejarla en una muerte cerebral, en un coma. Ella en este momento... la citaron y le quitaron el medicamento que la tenía estabilizada, ¿sí? Y la Junta Médica...
¿Y por qué le quitaron el medicamento así?
Porque cambiaron simplemente de médico y consideró el nuevo, que ella lo no necesitaba, pero el nuevo no conoce la patología. Entonces, esa es una situación bien compleja porque esas juntas médicas que están haciendo ahora, y eso viene desde hace unos 6 meses...
¿Son todas las ETS?
En la mayoría han presentado ese tipo de quejas, Leo, donde se le quitan arbitrariamente, hacen la junta sin el paciente, sin el acudiente, y se le retiran todos los servicios. Hay un caso muy sonado en el Valle del Cauca y a nivel nacional, que es el caso de la señora Catalina Sánchez, que tiene su hijo con 2 enfermedades muy raras, y la señora tenía como 18 especialistas que veían al niño, que él estaba estabilizado, y le hicieron la junta y definitivamente resolvieron que no, y abruptamente la quitaron, pero la señora no estuvo en la junta. Entonces, estas quejas, sí, cuando ya le dicen es al día siguiente, a la señora Maribel Trujillo la citaron a junta y simplemente se encontró que no había junta, sino que había un fisiatra que le dijo que el hijo ya no necesitaba las terapias. Cuando es un muchacho que, una Cornelia de Lance es una enfermedad que produce retardo mental. Los niños nacen muchas veces sin las manos, sin las extremidades, o les faltan partes de ellas, a veces les faltan partes de sus pies. Tienen una complejidad muy grande, algunos tienen problemas de masticación, tienen problemas gastrointestinales, que es lo más complicado del tema del reflujo, y permanentemente necesitan terapias. Y ellos, esa condición no va a evolucionar hacia adelante de mejoría, tiende a estabilizarse, pero si hay un cuidado como debe ser. Si no, el paciente se va a empeorar y pues ya hemos perdido a varios, ¿sí? Entonces, este tema es a considerar porque se violan los derechos del paciente flagrantemente. Sí, porque, digamos, se hacen unas consideraciones abruptas, se cambian los tratamientos y hay problemas. Ahí tengo los pacientes de inmunoglobulemia paroxística nocturna, que es un tema de trastorno de la sangre. Tenemos 12 en una EPS y esos pacientes un mes les dan, otro mes no les dan el medicamento y así fluctúan, ¿sí? Así fluctúan y ya hay varios que han tenido hospitalizaciones recurrentes con pérdidas que no van a recuperar en cuanto a salud y calidad de vida.
¿Cuántos son los enfermos de esa condición aquí en la ciudad de Cali, del Valle del Cauca?
¿De inmunoglobulemia paroxística?
No, totalmente de enfermedad de huérfanos.
Bueno, en este momento hay un registro formal, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, y tenemos registrados alrededor de 3.400 pacientes ya. Es un estimado que tenemos ahorita.
¿En todas las EPS o cuál EPS que tiene más pacientes de esa condición?
Bueno, eso es variado, es variado. Hay unos que están, son variados, pero todas tienen enfermedades huérfanas, las del régimen subsidiado y las del régimen contributivo. Y en unas funciona mejor y en otras no. Entonces, lo que queremos desde la Secretaría de Salud Pública Municipal este año, en esta nueva administración, es ponerlos en cintura. No es de pelear, es de concertar unas rutas de atención dignas con unos procesos abreviados para facilitar la oportunidad de la prestación del servicio y unos referentes de enfermedades huérfanas que hayan en cada una de las EPS o EAPS, como se llaman, o las IPS grandes, donde el paciente sepa que va donde Pepito Pérez y esa es la persona que le va a ayudar a gestionar. ¿Sí? No es la Secretaría de Salud en sí, nosotros hacemos un trabajo bueno desde el servicio de atención a la comunidad, pero es menester y responsabilidad legal de cada EAPB, de cada IPS, de prestar ese servicio y facilitar el acceso del paciente al servicio y no ponerle barreras.
Laura, ¿cómo ha sido su servicio de salud? ¿Cómo le ha ido?
Pues hasta ahora me ha ido muy bien, no he tenido muchos problemas. La verdad es que he sido afortunada porque, como decía Solange, mi medicamento es bastante costoso, pero siempre está al día. No he tenido problemas con él. Yo mantengo con inhaladores. Yo tomaba uno llamado Ceretide, que la verdad es que me ayudaba mucho. Me mantenía estable. Pero ahora me lo han cambiado por otro y la verdad es que siento como el cambio. Ya no es igual. La verdad no recuerdo el nombre. Solo sé que el seguro me lo da. Y yo lo intenté, yo me lo tomé para probar cómo era el cambio, para ver si era mejor o si era igual o qué pasaba. Los resultados son muy diferentes. Porque, por ejemplo, yo me lo empecé a tomar y empecé a tener como gripa. Uh-huh. Y empecé a toser más de lo normal. La ventaja es que mis papás tuvieron la oportunidad de comprarme el Ceretide y es lo que estoy utilizando ahora. Es más, estuvimos con el neumólogo porque me tienen que recetar los inhaladores como cada 6 meses. Le dijimos, por favor, coloca que tiene que ser Ceretide, que no puede ser otro, que tiene que ser Ceretide. Y sin embargo, me siguen dando el otro.
Claro. La EPS. ¿Cuál EPS es la suya?
Sura.
Sura. Y es que es de las mejores. Uh-huh. Presuntamente.
Uh-huh. Y claro. Es extraño porque se supone que con el Bimisil, que es el medicamento costoso, que es como el más problemático, se podría decir, están bien, no hay ningún problema, o sea, todo cool. Pero con inhaladores, que yo me los tomo todos los días sin falta, porque tiendo a tener mucha gripa y que me ahogo mucho. Es más, hay veces que cuando hablo me como palabras porque estoy respirándolas. Y es ahí cuando pone problemas, o sea, no tiene sentido.
Susana, ¿cómo le fue en los 6 años que su esposo padeció la ELA con la EPS?
A ver, le cuento, nosotros pertenecíamos a Medimás. Es la única, en ese momento cuando nos afiliamos, nosotros veníamos de Puerto Asís, Putumayo. Allá esa era la única que había, no teníamos más opciones. En su tiempo, cuando inició Saluco, fue muy bueno, pero a medida de que entró en liquidación y pasó a Café Salud, ahora Medimás, fue muy, muy complejo. Y desafortunadamente, da tristeza decirlo, pero todos los servicios que ellos prestaron fueron muy buenos, sí, pero no fue a voluntad. Fue peleado con Supersalud, con quejas, días enteros de ir, como se dice el cuento, es un derecho, pero ahí había era que irlo a mendigar. Pero pues en términos generales, peleado y todo, pero sí se tuvo el servicio. Pero es el caso de muchos otros pacientes que no lo han logrado, porque Medimás está bastante, bastante mal acá en Cali, sobre todo.
Solange, de todos los pacientes, los más de 3.000 pacientes víctimas de enfermedades huérfanas, ¿cuántos tienen tutela?
Todos. Yo te diría que un 99.9 tiene tutela.
¿Usted tiene tutela?
No.
Ah, la única que es usted entonces, sería.
No, lo que pasa es que hay pacientes, como en el caso mío, donde es poco lo que hay que hacer y lo que se hace es un chequeo médico.
Sí.
Yo no tengo tutela por el tema de la enfermedad huérfana, pero ahora sí parece que tengo otra cirugía pendiente, la cual la EPS lleva dilatándomela 8 meses y por esa sí me va a tocar poner
ocho
tutela.
¿8 meses? ¿Una cirugía?
Sí. Y pues nada tiene que ver que uno sea servidor público, o sea, uno vaya a hacer la fila como cualquier parroquiano a pie, porque eso es lo que es uno. Y he hecho todo el proceso, pues, hasta que ya, pues, por salud y por deterioro que ya siento, pues ya me va a tocar acudir a la oficina de defensoría del paciente. Yo hice todo lo que hace una persona cotidianamente. Esperé, he ido todas las veces, he hecho el ejercicio literal. Claro. Y bueno, pues en esas estoy y me va a tocar. Pero, pues, por la otra patología, por la mía no. Porque, como te digo, es una cuestión de manejo. Afortunadamente, la EPS que tengo yo, que es SOS, ahí estoy porque el retinólogo, que es el doctor Germán Montoya, es un excelente ser humano, lo tengo hace 16 años, él conoce mi patología, ha sido el único médico que se atrevió a ponerme un lente intraocular para quitar una catarata, ahora voy por el otro ojo, siempre está actualizado, está pendiente, entonces tenemos una muy buena relación con ese médico, es una excelente persona, es un investigador, ¿sí? Está investigando permanentemente y eso es lo que me hace a mí quedarme en la EPS. Sí, esa atención que tengo, por lo menos de este profesional, que es muy humano, que es un investigador y que siempre está muy pendiente de mantenerme informada de las investigaciones que hay sobre la enfermedad que tengo, que es muy compleja.
Claro. ¿Qué siente Samuel cuando ve a su mamá peleando por usted todo el tiempo?
La verdad, se siente muy bien porque pues uno está aquí con la enfermedad, ¿cierto? Y uno... pues la enfermedad a veces lo hace sentir a uno como estresado, lo hace sufrir. Y, por ejemplo, miren que el año pasado, pues ahorita en el 2019, como en octubre, septiembre, a mí me estaba con Fenalco, me quería quitar el medicamento Gamanor, que es el cual todos los domingos me tienen que chuzar en el estómago, es subcutáneo, y... ese es el medicamento que literalmente me sostiene durante la semana, porque pues como ya mi mamá les dijo, yo no produzco las defensas. Y gracias a todo lo que ha hecho mi mamá, gracias a todo lo que hizo en ese momento, me lo pudieron
inyectar.
seguir inyectando la dosis. Y la verdad, cuando yo era pequeño, que pues yo nací con la enfermedad y todo eso que me la descubrieron, el médico a mí me dijo que yo no iba a llegar ni siquiera a sexto grado. Uh-huh. Y ya estoy en octavo.
Sí.
Y pues la verdad es que literalmente esto ha sido gracias a la lucha constante de mi mamá, a mi padrastro, a toda la gente que me ha apoyado y que ha estado ahí ayudándome y ayudándome.
Permanentemente.
Sí.
Claro, porque la enfermedad no es tuya, es de toda la familia.
Sí.
Y la enfermedad que se construye, la familia, la defensa, se hace fundamentalmente con el amor del hogar. Mire, cerramos este espacio para contar todo lo que ha pasado con las enfermedades huérfanas. Se celebra el próximo domingo. El próximo 29 es domingo, ¿no es cierto?
El próximo 29 es
sábado.
Día bisiesto.
Día bisiesto. La enfermedad huérfana como este día del año. Solange, muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, León. Gracias a toda la audiencia de Caracol y de verdad los esperamos para que participen en nuestra Semana Internacional de Enfermedades Huérfanas que va del 24 al 29 de febrero. Ustedes pueden entrar a la página de la Alcaldía de Santiago de Cali, inscribirse y conocer un poco más de este mundo de las enfermedades huérfanas porque somos personas únicas y lo celebramos en un día muy particular que es el 29 de febrero, que es muy raro, cada 4 años.
Claro. Laura, que tengas buen día. Buen día, que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias, me encanta estar aquí.
Gracias. Samuel, que tenga buen día.
Muchas gracias por la invitación.
Doña Susana, un abrazo para usted, muy gentil.
Muchísimas gracias.
Muy amable. Cerramos este personaje de la semana, la parte técnica, Mayron Benavides. Que tenga un buen fin de semana.